Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, mucho más que un ERP. WOM, nadie te da más. Inversiones Sura y BHP, el futuro está aquí. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a este programa que se llama Duna en Punto. Estaremos acompañándole hasta las 8 de la mañana, revisando noticias, revisando informaciones, lo que ha pasado en la última hora acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Foco en varias cosas. Ya le voy a preguntar a José Stavrakopoulos si ha mirado qué ha pasado en el norte con los temblores. 6,8. El de anoche, ahí en la parte del norte grande de nuestro país, que generó preocupación, a pesar de que escuchaba varios alcaldes, dentro de ellos el alcalde de Antofagasta, que decía que, bueno, se sintió fuerte, qué sé yo, pero no hubo mayores problemas en el tendido eléctrico o en el suministro de algunas situaciones. No pasó mayores, decía el alcalde de Antofagasta. Foco en la salud, por cierto. Los números de ayer son inquietantes respecto al aumento de contagios. Medidas que toma el gobierno de precaución de lo que podría venir en las próximas semanas. No se descarta aumento hasta los 4.000 casos nuevos diarios, lo dijo anoche el subsecretario de Salud Pública. Hablamos también de la política. Rompió el silencio Karina Oliva. Ya le vamos a hablar de eso. Y también de lo que se viene en materia de estado intermedio. Se supone que hoy día el gobierno... Últimos detalles para presentar este proyecto de ley. ¿Tiene los votos necesarios? Hay algunos parlamentarios, incluso del oficialismo, que están bien, bien inquietos respecto a este proyecto de ley. Dije que era miércoles 11 de mayo. Josefina, hasta ahora, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno.
Mirando simbología.cl.
Sí, ha estado bien movido durante los últimos días. Me sorprendió de hecho este movimiento en el norte, aunque ya se veía venir que podía pasar algo más fuerte. Más fuerte, sí, pero favorablemente no hubo daño, según lo que decían las autoridades locales de esa zona del país. Oye, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora en Santiago: 9,4 grados de temperatura, máxima de 24, cielos principalmente cubiertos el día de hoy. Y a propósito de que no hay lluvias, de la mala ventilación, declararon alerta ambiental para hoy día acá en la región metropolitana. Esta es la segunda medida de este tipo y que incluye, por supuesto, restricción vehicular para los automóviles con sello verde inscritos antes de septiembre del año 2011 cuyas patentes terminen en 4 y 5, mientras que una medida similar afecta para los vehículos sin sello verde cuyas patentes finalicen en 8, 9, 0 y 1, para que lo tengan en consideración. Esto por la mala ventilación y la mala calidad del aire acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, cielos cubiertos, neblina a esta hora de la mañana. Concepción también amanece con bastante nubosidad, la máxima va a llegar hasta los 15, en estos momentos se sienten los 9 grados, mañana podrían volver las precipitaciones. Y en Puerto Montt, neblina a esta hora, cielos cubiertos y lluvia débil se espera durante toda la jornada. A esta hora 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 13.
Vamos a estar con Consuelo Saavedra en esta jornada día miércoles, también con nuestros infiltrados. Repiten el plato, Leslie Ayala y también la Isa Caro, Isabel Caro. ¿Qué nos trae la Leslie? Nos va a hablar sobre Daniel Urrutia, el niño terrible. ¿Cómo este juez, bajo el amparo de la Convención Constitucional, tiene en jaque a toda la Corte de Apelaciones de Santiago y también los intentos de los jueces por sacarlo de la Asociación Nacional de Magistrados? Y Laisa Caro nos va a contar de las dudas y también las críticas que abrió la consulta que está preparando el gobierno para delinear y también legitimar su estrategia de comercio exterior. Eso con nuestros infiltrados. En un ratito más sacan Duna en Punto. Cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, le contamos nuestros titulares.
La Comisión de Medio Ambiente de la Convención eliminó el polémico artículo sobre el cobre y declaró como bienes inapropiables el mar y el espectro radioeléctrico. La instancia hizo cambios de cara a la votación que hará el Pleno el próximo sábado. Parlamentarios del oficialismo expresaron sus reparos al estado intermedio y el gobierno prepara ya las últimas modificaciones para presentarlo hoy día. Juan Ignacio Latorre, Daniel Núñez y Carol Cariola, entre otros, han manifestado disconformidad con la idea de este estado de protección que presentaría el gobierno. Luego de anunciar el paso a fase amarilla en la región metropolitana, el subsecretario de Salud descartó un posible escenario de volver a las cuarentenas. El Cristóbal Cuadrado también afirmó que el peor escenario por COVID-19 que podría presentar nuestro país es que tengamos un brote de Omicron 2 que sea similar al de enero y febrero. Karina Oliva enfatizó que la presunción de inocencia es un derecho. En una entrevista con Mega Noticias, la ex candidata a gobernadora metropolitana y a senadora apuntó sus dardos hacia su jefa de campaña, negó un desayuno de 50 millones de pesos y se refirió al distanciamiento con el presidente Gabriel Boric. El presidente del CERVEL afirmó que hay personas suspendidas tras la filtración de los datos electorales, luego de una audiencia en el Congreso Nacional donde Andrés Tagle tuvo que dar explicaciones por lo sucedido. La diputada Carol Cariola del Partido Comunista pidió la renuncia del titular del organismo. Al menos 4 personas fueron detenidas por saqueos en una farmacia en los alrededores de la exposta central. El guardia de seguridad del recinto resultó herido producto del incidente, siendo derivado a un centro asistencial. Estados Unidos alertó que el conflicto en Ucrania podría volverse más impredecible y sangriento. Las fuerzas del Kremlin llevan a cabo operaciones ofensivas en la zona oriental para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y para mantener el corredor terrestre entre los territorios con Crimea, que ya está ocupado. Y en el deporte, un informe jurídico indica que la inscripción de nacimiento de Byron Castillo es un expediente inexistente. El documento forma parte de los antecedentes entregados por Eduardo Carleso, abogado de la ANFP, en este reclamo efectuado hace unos días ante la FIFA. 7:06.
Partamos del detalle de las informaciones con política, partamos con lo que está tratando de hacer el gobierno, y hoy día es una jornada clave. Las próximas horas, digo, van a ser bien decisivas para que el gobierno defina cuáles serían los alcances del proyecto de estado intermedio que busca crear un estado de protección. Todo esto en medio del debate abierto por las críticas y apoyos que ha recibido la iniciativa que busca permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo exclusivo de las rutas, algo que habían demandado y siguen demandando los camioneros de la macro zona sur. Fue el ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien planteó en el Congreso el día de ayer una especie de diferencia o marcó las diferencias que tendrían las indicaciones para crear este estado intermedio versus el proyecto de infraestructura crítica que actualmente se tramita en la comisión mixta en el Congreso. Y según mencionó el ministro, la amplitud de las facultades para poder invocar este nuevo estado es una de esas diferencias, aclarando que será muy específico, apuntando a que de ninguna manera se vulnere algún derecho fundamental. Eso fue parte de lo que expuso ayer el ministro Giorgio Jackson en el Congreso, donde además de exponer, por cierto, también estuvo tratando de conseguir los votos necesarios para apoyar esta iniciativa y ver cuál es el ánimo de los parlamentarios en razón de este proyecto de ley. Abordó también el tema frente a las críticas de la oposición a raíz de que él, también el presidente Gabriel Boric y la actual vocera de gobierno Camila Vallejo votaron en contra del proyecto de infraestructura crítica cuando los tres estaban en el Parlamento, eran parlamentarios. Acá hay un tema complejo del cual hay que hacerse cargo, que como gobierno nos toca el rol de gobernar y también de garantizar no solo que se cumpla el Estado de Derecho, sino también de tener las herramientas con los mayores contrapesos posibles para poder ejercer esa autoridad. Fue lo que dijo el ministro Jackson, donde también agregó que esperamos en el trámite parlamentario convencer y persuadir con argumentos. Era lo que dijo el ministro de las Express. Sin embargo, ya hay algunos parlamentarios del oficialismo, además, que han expresado sus reparos a este tema. Entre ellos está el senador Latorre, está Daniel Núñez del Partido Comunista y la propia Carol Cariola. De hecho, Núñez manifestó ayer que el uso de armas de guerra de parte de los militares frente a la ciudadanía es un tema extremadamente complejo que no se puede llegar y aprobar así como así, fue lo que dijo el senador comunista. Postura que se dan en la antesala del trabajo de la comisión mixta que verá este proyecto y que fue convocado para esta jornada. Entiendo que hasta total despacho se tiene que ver esa iniciativa hoy en el Ejecutivo. Y de temas políticos, y por cierto, de temas complejos, ¿qué decir, José, de Karina Oliva, la ex candidata a gobernadora, a senadora, que anoche rompe el silencio en medio de denuncias en su contra por gastos de campaña. Investigación que está en curso, por cierto.
Claro, ella habló de varias cosas, apuntó sus dardos hacia su jefa de campaña, negó un desayuno que se habló mucho de 50 millones de pesos y se refirió también al distanciamiento con Gabriel Boric, con el presidente de la República. Recordemos que ella, tras toda esta situación que vivió de irregularidades en la rendición de campaña, fue expulsada del Partido Comunes. Ahí Oliva le envió al Tribunal Supremo de Comunes una carta en la que acusaba a la diputada Camila Rojas de haberle solicitado incluir en la rendición de elecciones a la segunda vuelta del gobierno regional facturas que no correspondían a su campaña. Y al ser consultada sobre esta aseveración y si se refería a la campaña de primarias, por ejemplo, de Gabriel Boric, ahí Karina Oliva decía que en segunda vuelta su jefa de campaña era Carolina García y que era secretaria general del partido y que ella llevaba la relación con los comandos. Entre esos comandos, con el comando del jefe de campaña del candidato presidencial de ese entonces, que es el actual ministro Giorgio Jackson. Así que sobre si negó incorporar la factura de campaña de primarias, ella aseguraba que ante cualquier situación que no vaya conforme a la ley, siempre voy a negar, y no solo yo, sé que lo haría cualquier candidato del Frente Amplio. Del rol de Giorgio Jackson entre el comando de Oliva y el de Gabriel Boric, aseguró que todos los jefes de campaña se coordinan para agendar despliegue. Yo no tuve trabajo, yo no tuve contacto con el ministro y no he hablado en meses con él, dice. Ya, parece que no hay relaciones. Y también, por supuesto, le preguntaron por el distanciamiento con el mismo presidente, con Gabriel Boric. Porque recordemos que cuando se conocieron estas acusaciones en contra de Karina Oliva, ex candidata a la gobernación regional y ex candidata a senadora, el entonces candidato Gabriel Boric se distanció de ella. Y en ese contexto, Karina Oliva le consultaba y ella decía, bueno, yo puedo entender que el candidato presidencial en ese momento tomara distancia frente a las acusaciones. Sin embargo, dice, a mí me hubiese gustado no enterarme por la prensa, me hubiese gustado que me preguntara un WhatsApp, un llamado. Es cierto que puedes demostrar que es falso lo que dicen, porque yo creo algo profundamente en términos institucionales democráticas. La presunción de inocencia, dice, es un derecho. Así que se veía un poco sentida por las relaciones quebradas, porque ella destacó que nunca más volvió a hablar con el presidente Gabriel Boric hasta el día de hoy, y le molestó un poco la forma en que se cortaron esas relaciones.
¿Cuántas veces tuvieron juntos en campaña? Bastante, ¿no?
Varias.
De hecho, en medio de la entrevista, Andrea Aristegui, que es la periodista de Mega, que le hace esta entrevista, le muestra varios videos donde aparece justamente ella apoyada cuando era candidata para gobernadora de la región metropolitana, también para senadora, no solamente por Gabriel Boric, también aparece Daniel Jadue, y en una de las preguntas le trata de hacer pensar o decir qué camino tomaría ella hoy día, si el de más cercana a Daniel Jadue o a Gabriel Boric. Bueno, no se juega con una respuesta, pero sí da a entender su situación de estado de ánimo, un poco dolida, podríamos decir, por el distanciamiento con el ahora presidente de la República, y sobre todo por el distanciamiento, porque nunca, hasta ahora, hasta el día de hoy, dice, he recibido una llamada de Gabriel Boric, es lo que dice Karina Oliva. Insisto, es una investigación que está en curso desde el Ministerio Público también, y lo que podría resolver de Cervel, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entiendo también que muchos de los aludidos anoche también salieron a responderle a ella, que ella prácticamente era la que tenía son los candidatos, decía alguien
Carolina
por ahí.
García la desmintió de hecho.
Claro, que son los candidatos los que sabían lo que pasaba con la rendición de cuentas y dónde iban a parar los dineros para apoyar las campañas de los otros candidatos. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Lamentablemente, los indicadores de la pandemia volvieron a aumentar y los expertos apuntan a que el país estaría iniciando un nuevo brote de COVID-19. En el gobierno miran estos números, toman medidas y llaman también a la precaución, porque fíjese que solo en la última semana, en los últimos 7 días, los casos nuevos aumentaron un 34%. La positividad, por su otra parte, se cifró en 5,68% a nivel país, a nivel nacional, manteniéndose por sexto día sobre el 5%. Este índice, este indicador. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Nos relajamos? Bueno, de acuerdo a lo que dicen varios expertos, este incremento en las cifras es resultado de distintas causas, algunas que tienen que ver con la misma naturaleza del propio virus y otras relacionadas con el comportamiento de nosotros, de las personas. Y por lo mismo, ayer el Ministerio de Salud dio a conocer los cambios en el plan paso a paso en base a la situación epidemiológica de cada comuna del país. estamos justo en un punto de inflexión en el cual los casos dejaron de disminuir y comienzan a incrementarse, fue lo que señaló el subsecretario Cristóbal Cuadrado. Y se anunció que a partir de mañana un total de 96 comunas, incluida toda la región metropolitana, van a retroceder desde la fase verde, que es de bajo impacto sanitario, a la fase amarilla, medio impacto sanitario. Y de acuerdo al MinSal, una de las explicaciones para el aumento tiene que ver con la circulación de la variante BA2, la cual es un sublinaje de Omicron que está en circulación desde febrero pasado y que gradualmente se ha ido convirtiendo en la variante dominante acá en nuestro país. De hecho, si usted se acuerda, el exministro de Salud, Enrique París, confirmó los primeros casos de este linaje en 16 de febrero pasado y desde entonces su circulación ha aumentado notablemente. Esto configura una preocupación entre los expertos, pues ha demostrado ser esta variante más contagiosa que la cepa original y ya ha provocado brotes también en el hemisferio norte. Otra causa, según los expertos, es la baja adherencia a la campaña del segundo refuerzo en el proceso de vacunación. Desde que se inició el proceso, el 10 de enero pasado, 4.100.000 personas se han administrado la cuarta dosis. Y de acuerdo al análisis realizado, por ejemplo, por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, el ritmo de vacunación contra el COVID disminuyó 56% en comparación a la tercera dosis o primer refuerzo. Por esta razón, las autoridades sanitarias anunciaron, además, que a partir de este 1 de junio se va a comenzar a bloquear los pases de movilidad. ¿A quiénes particularmente, Josefina Stavrakopoulos?
Bueno, las personas que no se vacunen. Todas las personas que cuenten con sus dos dosis de refuerzo, es decir, cuatro vacunas contra el COVID, pueden estar tranquilas porque su pase de movilidad va a seguir activo, no se va a bloquear. Quienes sí sufrirán el bloqueo de su documento digital son las personas que no tienen las cuatro dosis contra el COVID y que tampoco han sido inoculadas en los últimos 6 meses. Es decir, si yo recibí mi última dosis contra el COVID, ya sea la segunda o la tercera vacuna, antes de diciembre del 2021, me voy a tener que vacunar en las próximas semanas, porque si no, el pase de movilidad va a vencer ya el 1 de junio. Si no tengo las cuatro vacunas, pero recibí la segunda o la tercera este 2022, mi pase no se va a bloquear, aunque sí podría hacerlo más adelante si no completo el esquema de vacunación. Así que es importante ya que las personas que se han dejado de estar en este proceso de vacunación, se vacunen porque el pase de movilidad se va a bloquear y lo que se busca también es que se aumente la forma en que se pide, porque hemos visto que en algunas partes no se está pidiendo tanto, pero ojalá se pida porque también eso ayuda a que baje la diseminación del virus, considerando que las personas vacunadas pueden ayudar en algo a no contagiar el virus.
A no relajarse. ¿Cuántas veces lo dijimos hace cuánto tiempo atrás? En marzo, los primeros días de marzo, que había que estar pendientes de que seguimos conviviendo con este virus, con esta situación. Así que muy pendiente de todas las medidas que se tomen de parte del Ministerio de Salud. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Oye, muy cortito está de gira en España el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que ayer dio dos entrevistas, una a la RTV española y otro al diario El País. Entrevistas, conversaciones con periodistas, donde el mandatario argentino confirmó que va a buscar la reelección el próximo año. Ya es algo definitivo, dijo, a pesar de que en la entrevista que circuló en la mañana del País fue un poquito cauto, no quiso jugársela. Sí, la entrevista de la noche por televisión dijo que definitivamente él va a buscar la reelección el próximo año. Entrevistas donde además respondió a las críticas de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido bien crítica respecto a la gestión que lleva su compañero de fórmula, en este caso Alberto Fernández, como presidente del país. Señor presidente, ¿se ve usted con fuerza no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección el próximo año? Eso fue lo que le consultó el entrevistador anoche. Estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie y la voy a poner de pie. Fue lo que respondió Alberto Fernández. Sin embargo, yo decía que más temprano en el diario El País había difundido otra entrevista donde el mandatario respondía con una respuesta muy vaga, así buscaría la reelección. Además, Fernández respondió en varias ocasiones a los cuestionamientos que le hace su vicepresidenta, puntualmente sobre las críticas que hizo Cristina a su gestión. Él contestó: la de Cristina es una mirada muy parcial, absolutamente económica, que desatiende que vivimos una pandemia y desde ese punto de vista no se entienden mucho las palabras que hace la vicepresidenta de del país. También agregó que nunca ha llegado al poder para enriquecerse. Debo haber sido el presidente con menos bienes de la historia de la Argentina, dice Alberto Fernández. Lo que necesité, lo tuve. Una casa, una oficina, un auto. Y viví cómodamente. Fue lo que dijo el mandatario trasandino. Declaraciones de el presidente de la Argentina poco después de reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y que remarca nuevamente sus diferencias con su compañera de fórmula. Veremos cómo lo remete hoy día Cristina Fernández. Todo esto es la política argentina. 7:19.
Revisamos indicadores. La UF el día de hoy, 32.387 pesos. El dólar al alza, 868,06 pesos. El euro baja, 913. El IPSA, 4.697 puntos. Y el cobre, 4,23 dólares la libra en números azules. Oye, durante la semana pasada y en 8 horas, los Bunkers agotaron las 34.000 entradas que habían habilitado para su show de retorno, que está agendado ya para el próximo año, para el 11 de marzo del 2023 en el Estadio Santa Laura. Una suerte de buen augurio que le da nueva vida a los penquistas. Será esta exitosa y también algo más, porque finalmente anunciaron que van a tener que hacer un segundo concierto para el día siguiente, para el 12 de marzo. Las entradas comenzarán a venderse ya mañana jueves
12 de
mayo al mediodía en Punto Ticket.
Otras 34.000,
así que con llueve sobre la ciudad, que ojalá no les llueva ese día, pero difícil, marzo y con la poca lluvia que tenemos, los Bunkers, les ha ido bastante bien en su retorno.
Con los oriundos de la región del Biobío nos vamos a ir a la pausa comercial. José Stavrakopoulos, usted vuelve a las 8, ¿no?
Tal cual,
para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, escucha un par de consejos. Conecta tu empresa con todo usando SAP ERP de Defontana, diseñado para medianas y también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. 7 millones ya confiaron. ¿Y tú qué estás esperando? WOM está implementando un disruptivo plan de crecimiento de red que va a beneficiar a todos sus clientes en su red 4G y, por supuesto, ahora también en 5G. Cámbiate a la red de mayor crecimiento en el país y experimenta un mejor servicio día a día. WOM, nadie te da más. 7:21, vamos al corte comercial. Mucho más nos queda que revisar acá en Duran Punto. Vamos y volvemos.
Tanto tiempo he malgastado aquí.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana, desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Aclamado como uno de los grandes vocalistas de su época, Scott Weiland brilló al frente de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver. Sin embargo, sus adicciones terminaron por torpedear su carrera, sus relaciones y su vida, que se extinguió cuando tenía apenas 48 años. Esta es la historia que te contaremos esta noche en Sintonía Crónica Epitafios. Scott Weiland, Corazón de Papel, en Duna, sonidos de tu mundo.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7:23, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Lo decíamos en el primer bloque y hablemos ahora pues de COVID y del aumento de casos en el país. Positividad sobre el 5%, acá en la región metropolitana llegando al 9%, cifras que llevaron al Ministerio de Salud además a decir que estamos en un punto de inflexión en el cual los casos dejaron de disminuir y comienzan ya a incrementarse. Conversamos con el doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana y presidente del CAEI, que es el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones. Doctor Rodríguez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, gracias por la invitación.
Oiga, un placer conversar con usted y quiero partir preguntándole que los números están ahí, pues están sobre la mesa. Si uno los mira en detalle, doctor, lamentablemente todo hacia arriba, todo en ascenso, contagios, positividad, bueno, etcétera. ¿Estamos a las puertas de un nuevo brote de COVID-19 en el país? ¿Estamos ahí entrando a esto, como han dicho varios expertos? ¿Usted comparte su opinión?
Sí, sin duda. Mira, esto era predecible, o sea, era bastante fácil de prever qué iba a pasar. Y el tema está en qué tan intenso puede ser el brote. O sea, las pandemias, una vez que llegan a esta etapa, tienen brotes cada cierto tiempo, pero no necesariamente son tan intensos o severas como las olas que vivimos los años anteriores. Ahora, ha ido pasando que también se han ido relajando las normas de prevención. Recuerden que ya hace un tiempo se sugirió el no uso de mascarillas en lugares públicos al aire libre, ¿no es cierto? Y la percepción de riesgo en la población también ha disminuido. Yo creo que eso también ha ido en directa relación a que no ha aparecido la pandemia en los medios este último tiempo, como era antes, que existía un reporte, ¿no es cierto?, diario de los casos, que sí había un cierto relajo, y eso ha incidido directamente en que se hayan relajado las medidas. También yo creo que ha tenido cierto impacto en la adherencia a las dosis de refuerzo de alguna de las vacunas, porque la percepción de riesgo de la población ha disminuido. Entonces, si tú tienes poca percepción de riesgo, la verdad es que indudablemente relajas las medidas y eso tiene impacto directo en el comportamiento de la pandemia.
O sea, varios factores menciona usted en esta primera respuesta, doctora, a propósito de que tratan de explicar este aumento de los contagios. Pero déjeme partir por la última que usted está esbozando. ¿Usted ha echado de menos un plan de comunicación de riesgo por la pandemia?
Sí, yo creo que en ese sentido ha faltado un poco insistir en la comunicación de riesgo. O sea, si es cierto, la autoridad sanitaria ha aparecido haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en lo que es la vacunación e insistir en que la gente diera a las dosis de refuerzo de las vacunas. Ha faltado esto diario. Tú sabes que todo esto tiene que ver con un incentivo permanente a educación. O sea, si el estímulo no es constante, la gente se olvida. Porque obviamente hay otras prioridades. Hoy volvimos a trabajar de 0 a 100 kilómetros por hora en un mes, como que si la pandemia no hubiera existido. Entonces la gente muchas veces tiene otras prioridades. Por ejemplo, le puede pasar a ustedes, incluso a los medios, que trabajas todo el día. Resulta que trabajas todo el día, no tienes tiempo para ir a vacunarte, y dices, ay, pucha, si me tengo que ir a vacunar, pero no tengo tiempo y no alcanzo. Pero no es prioridad. Hasta que te acuerdas que tienes que tener un pase de movilidad para cierta cosa y más, ¿no es cierto?
Entonces, si es que uno se acuerda, y lo que uno espera es que se lo estén recordando constantemente. ¿Le hace falta eso al gobierno, llevar adelante esa campaña?
Yo creo que ha faltado un poco, fíjate, incentivar las campañas. También uno echa de menos tradicionalmente las campañas de vacunación para la influenza que salían en los medios en estos años anteriores. No sé si recuerdan que vacunas de para la influenza y salían campañas bien activas en los medios. También yo creo que ha faltado un poco, pero yo creo que se ha apelado un poco a la responsabilidad individual y al espíritu que tienen los chilenos de ser adherentes a los planes de vacunación, ¿no es cierto? Pero yo creo que ha faltado un poco insistir en que todavía no estamos sin riesgo, estamos de hecho viviendo un pequeño brote que ojalá no sea muy importante, ¿no es cierto? Y que nos haga retroceder, que eso sería nefasto.
Usted menciona también, doctor, otro de los factores que podrían explicar este aumento de casos de contagios nuevos en nuestro país, también el aumento de la positividad en el relajamiento de medidas. Y usted mencionaba lo de la mascarilla, esto de que no se usa ahora en lugares abiertos. ¿Eso de verdad contribuye en demasía a que circule más el virus, que haya posibilidad más de contagios? La gente entiende que tiene que usarla al aire libre y no en lugares cerrados, tiene que tomar las precauciones para los lugares cerrados. ¿Usted cree que está internalizada esa conducta en la población?
Yo creo que la mayoría de la gente lo entiende bien, ¿eh? El problema básicamente está en que la percepción de riesgo, te insisto, si te dicen que te puedes sacar la mascarilla,
claro,
si no hay una campaña permanente de educación hacia la población, tu percepción de riesgo de enfermedad es muy bajo. Entonces eso lleva una cadena de cosas de que probablemente también te relajas con el uso de mascarillas en otras instituciones, la adherencia a la vacunación, como te decía, empieza a caer un poco y se hace más lento el proceso. Entonces son pequeños detallitos que van influyendo. Y otra cosa importante, Rodrigo, esto que te decía, que volvimos de 0 a 100 kilómetros por hora, que es lo que le digo yo a las mamás de mis pacientes en los colegios, que los niños están con trastornos adaptativos al volver al colegio porque habían perdido sus habilidades sociales, y nos faltó un poquito de tiempo de reflexión antes de volver. Ya tú ves los medios de movilización, las micros, pero están repletas de gente. O sea, es ridículo casi hablar de andar con mascarilla, por ejemplo, en los medios de movilización,
en los medios de transporte, ¿no?
Claro, si están pegados unos con otros lados. Entonces hay una serie de cosas que yo creo que tenemos que ajustar todavía como sociedad para retomar una normalidad total, ¿ya? Claro, y obviamente los números respaldan un poco la decisión de la autoridad sanitaria. No estoy diciendo que lo hayan hecho mal, digamos, pero en el momento que se decidió suspender la mascarilla a nivel público, digamos, al aire libre, los datos epidemiológicos respaldaban esa medida. No es que no haya sido así. Entonces ahora, claro, tenemos que ir adaptándonos a esto y adaptándonos al nuevo plan paso a paso para ver cómo vamos restringiendo un poco nuestra movilidad.
Oiga, doctor, estamos conversando con el doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología de infantil de la Clínica Alemana, además el presidente del CABE, que es el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones. Anoche, doctor Rodríguez, el subsecretario de Salud Pública, se aventuró a decir que es muy posible que a fines de mayo de este mes podríamos llegar a 4.000 casos diarios, pero agregó que el peor escenario es un brote de Omicron 2 con contagios similares a los de enero o febrero de este año, cuando estuvimos cerca de los 10.000 casos diarios. ¿Usted comparte ese pronóstico?
Incluso yo soy un poquito más pesimista, Rodrigo, no solo por el COVID, sino que estamos entrando al invierno, ya
donde comienzan a circular otros virus también.
O sea, para todos los que están escuchando el programa y que tienen hijos, se han dado cuenta que los niños han pasado enfermos, ¿ya? Y nosotros en pediatría tenemos circulación de adenovirus, virus sincicial, rinovirus, qué sé yo, por nombrarte alguno, y la verdad es que las mamás están aburridas porque pasan enfermos sus hijos, y estos efectos postpandémicos, digamos, por la pérdida del estímulo inmunológico que tuvieron los niños al estar 2 años encerrados. Y la verdad es que no es solo la variante de Omicron 2, sino que tenemos que agregarle los otros virus respiratorios. Entonces podemos tener una potencial crisis de demanda asistencial, en especial en los hospitales, en el corto plazo.
Hay que tomar, por lo mismo, medidas de precaución, me imagino, medidas preventivas, doctor, ¿como cuáles?
Las mismas que hemos hecho hincapié siempre durante el periodo de invierno, ¿ya? Que tiene que ver con el lavado de manos, ¿no es cierto? Bueno, volver al uso de la mascarilla. Yo le insistiría a la gente en que sea prudente con usar bien su mascarilla. Pasa, por ejemplo, en los colegios, que los niños van con su mascarilla, muchas veces los niños más grandes, pero llevan una mascarilla, y resulta que los niños juegan o están resfriados, la mascarilla llega toda húmeda y ya básicamente no tiene ninguna utilidad. Entonces es difícil, ¿no es cierto?, que un niño que esté en el colegio todo el día use la mascarilla propiamente como se debe hacer, que a veces es que esta mascarilla de papel hay que estarlas cambiando 2 o 3 veces al día, lo que se hace sumamente difícil. Pero insistir en el lavado de manos, en el uso de la mascarilla, en actualizar su vacuna, ¿no es cierto?, en especial la influenza, sobre todo para las poblaciones de riesgo, y no olvidarse la vacuna de COVID-19, que eso nos puede ayudar a controlar parcialmente el problema.
¿Qué tan necesario, a propósito de ese último dato, doctor, qué tan necesario es reforzar la vacunación? Entiendo que el ritmo de vacunación contra el COVID disminuyó 56% si se lo compara, por ejemplo, con la tercera dosis o la primera de refuerzo. Estoy hablando de la comparación entre la primera de refuerzo y la segunda de refuerzo. ¿Por qué se ha ralentizado este ritmo de vacunación, doctor? ¿Y usted a qué lo atribuye?
Bueno, es un poco lo que conversamos hace un rato, Rodrigo. Yo creo que ha habido una disminución en la percepción de riesgo de la enfermedad de la población, y esto de volver de 0 a 100 kilómetros por hora al trabajo también ha dado la oportunidad, especialmente a la gente que trabaja todo el día, a poder asistir a los centros de vacunación a poder inocularse. Entonces te empiezan a juntar factores que son pequeños detalles, no es que aquí haya una cosa, un error gigante, sino que son pequeños detalles que te van dando el problema. Así que en el fondo el llamado es, ojalá, insistir que los medios nos ayuden a difundir esto, ¿no es cierto?, a que la gente vuelva a entender que esto no está completamente bajo control y que es un riesgo permanente, y que adhieran a las vacunas de refuerzo en especial.
Así como la campaña que estábamos hablando, esto de reforzar la vacunación, por una parte, y lo que usted también decía, que echaba de menos un plan de comunicación, riesgo por la pandemia, debe desincentivarse parte del Ejecutivo, por ejemplo, esos dos tipos de campañas, las de comunicación de riesgo, como así también la vacunación, de incentivar a la gente, doctor.
Sí, me gustaría que hubiera más actividad en ese sentido. Ahora, todos somos responsables un poco de eso, no es solo el gobierno. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que hacer también nuestra labor, las sociedades científicas, qué sé yo. Ustedes, como medios, tienen un rol sumamente importante. De hecho, esto que haces tú ahora, yo creo que es sumamente importante. Pero insistir y solicitarle, ojalá, a la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, que insiste en las campañas de comunicación, que son sumamente importantes para la población.
Doctor, deje quedarme un ratito en las vacunas, que también es un tema que usted maneja muy bien, porque, bueno, yo decía, hay gente que todavía no se ha puesto la primera dosis de refuerzo, la tercera dosis, mucho menos, y hablamos de la ralentización de la gente que ha ido a los consultorios para ponerse la segunda refuerzo o la cuarta dosis. ¿Tiene sentido, doctor, hablar de otra campaña de vacunación, por ejemplo, de una quinta dosis?
Sí, nosotros, más que quinta dosis, hablamos de un tercer refuerzo.
O la tercer refuerzo, ya.
Claro, y nosotros elaboramos un documento que debería ya estar publicado, en el que sugerimos un tercer refuerzo, pero básicamente en población de muy alto riesgo.
No para toda la población.
No para todos todavía, ya. Porque eso va a depender un poco de cómo se comporte la pandemia. Y sabemos que, por ejemplo, los adultos mayores, y en especial los que tienen comorbilidades, la protección de la vacuna es un poquito menor en el tiempo que en la población más joven. Entonces, sugerimos una dosis de refuerzo, pero solo en población de riesgo, ya no para toda la población, como un tercer refuerzo, con vacuna, ojalá, de plataforma de mRNA, o sea, eso es Pfizer o Moderna. ¿Sí? Y en el resto de la población, lo que más nos interesa en realidad es que se pongan al día con las vacunas de refuerzo que están pendientes. Quiero recordarles que la vacuna de Sinovac, que fue con la que partimos, que tuvo un rol sumamente importante en el control de las primeras variantes, en especial variante Delta, que era muy mortal, en la actualidad con las nuevas variantes tiene una protección muy pobre. Entonces, en la práctica hay que hacer la puesta al día con las nuevas plataformas para tener protección con las nuevas variantes.
Ya, y doctor, ¿y cómo conversa esta sugerencia que hacen ustedes para una tercera dosis de refuerzo con la pérdida de la inmunidad de las propias vacunas? Que son 6 meses, ¿no?
Claro, en general duran 6 meses, sí. Pero pasa que la gente joven tiene un comportamiento en relación a la enfermedad distinta a la población mayor, y probablemente la pandemia se va a ir comportando cada vez más parecido a lo que pasa con la influenza, por ejemplo, en que la influenza, si bien es cierto, afecta a toda la población crítica que se hospitaliza, que tiene mortalidad, que sí, etcétera, tiene que ver con niños pequeños y adultos mayores con comorbilidades. Entonces es probable que la pandemia termine comportándose muy parecido a la influenza y que estemos focalizando nuestros esfuerzos básicamente en población de riesgo, por lo menos en esta etapa. Después hay que ir viendo cómo se va comportando durante el año.
Cuando usted habla de población de riesgo, habla de personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿incluye el personal de salud para esa tercera dosis de refuerzo?
Exacto. No sé si recuerdan, pero cuando partimos con la pandemia, claro, no existía un stock de vacunas amplio, porque obviamente estaban recién partiendo, se partió por la población de alto riesgo, y esos básicamente son adultos mayores, personas con comorbilidades, por ejemplo, trasplantados, qué sé yo, diabéticos, qué sé yo, etcétera, y personal de salud que está ampliamente expuesto. O sea, pienso, lo digo, que en la práctica el personal de salud lleva ya 2 años en esto.
Claro.
Hay un agotamiento natural en las personas, particularmente uno que ve paciente está cansado, y ahora, especialmente en pediatría, tenemos una co-circulación de otros virus tremenda. Entonces, uno de los problemas sería que el personal de salud empezara ya a tener un desgaste propio desde el punto de vista de salud física y psíquica, y no tengamos capacidad para poder atender a las personas.
Pensando, doctor, que la segunda dosis de refuerzo partió entre enero y febrero de este año, ¿no es cierto? Uh-huh. Y pensando que son 6 meses, o sea, estamos pensando septiembre, octubre, para esta tercera dosis de refuerzo para esa gente de riesgo.
Claro, ahora esta es una propuesta. Nosotros, la autoridad sanitaria nos solicita la opinión.
Lo tiene que resolver el MINSAL, ¿no?
Claro, y el MINSAL en el fondo toma bastante más variables en consideración para decidir, ¿no es cierto?, si nuestra propuesta es la correcta o no. Entonces nosotros lanzamos nuestra propuesta en base a la evidencia científica y la autoridad sanitaria después decide en el fondo si va a aplicar nuestra recomendación o va a hacer algunos pequeños cambios. Generalmente hay bastante coincidencia entre lo que opinamos nosotros y lo que decide la autoridad sanitaria.
Doctor Rodríguez, la última, y a propósito lo mismo, mirando el vaso medio lleno y lo que se nos viene a mediano o largo plazo, ¿usted cree que en algún minuto, no sé si el próximo año, vamos a llegar a lo que se hace generalmente con la influenza de una vacuna por año?
Sí, yo creo que vamos a terminar probablemente en eso. Mi esperanza es que la pandemia se controle como pandemia ya en el segundo semestre de este año, una vez que pasemos el invierno. Y claro, probablemente vamos a tener una inoculación anual quizás, y ahí probablemente enfocada a personas de más riesgo, y probablemente empiecen a aparecer nuevos productos, o sea, vacunas nuevas, que puedan ser incluso mejores que las que disponemos ahora, orientadas a las nuevas variantes, o quizás productos combinados que tengan vacuna para COVID-19 e influenza juntas.
Oiga, doctor, usted me dijo que era más pesimista que el subsecretario. ¿De cuántos casos diarios está pensando usted a fines de mayo?
No me refiero solo, yo soy más pesimista, no ¿sí? solo en relación a la pandemia, sino que en el fondo nos va a pasar que vamos a tener COVID asociado a los otros virus respiratorios, que Perfecto. Son los convidados de piedra, porque estos dos últimos años hemos convivido solo con COVID. Y ahora vamos a tener nuestros otros, no tan amigos, virus, digamos, que andan dando vueltas. Entonces se nos va a asociar eso como carga al sistema sanitario. Yo estoy de acuerdo con el subsecretario Cuadrado, que vamos a tener cerca de esa cantidad de números, pero a eso hay que agregarle los otros. Entonces no es un enemigo único. No,
una mala mezcla.
Es una mala mezcla, exacto.
Muy bien, pues el doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, además presidente del CABEI, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, conversando esta mañana con Duna. Doctor Rodríguez, por su tiempo y sus palabras tan aclaratorias, muchas gracias. Que esté muy bien.
No, muchas gracias a ti. Chao.
Un abrazo, adiós. 7:39, vamos a la pausa. Construir un futuro mejor, bueno, es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y para tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te asesoran con soluciones personalizadas y además con la mayor oferta de inversiones del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Se nos viene de inmediato, después de la pausa, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Leslie Ayala e Isabel Caro. En un ratito más sacando un punto. Vamos y volvemos.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora, también, en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Con una inversión cercana a los 258 millones de dólares, Acciona diseñará, construirá y gestionará durante 15 años el nuevo Hospital de La Serena, que va a beneficiar a más de 700.000 habitantes de la región de Coquimbo cuando entre en operación el año 2027. El nuevo hospital será un recinto de alta complejidad, lo que en términos de prestaciones médicas se traducirá, por ejemplo, en que contará con un anexo oncológico de alta resolución, que garantizará la atención integral de los pacientes. El recinto de 121.000 metros cuadrados será uno de los más grandes dentro de la red de hospitales públicos de la región. Contará con más de 600 camas, 15 pabellones y 85 box de consultas médicas, 6 salas de atención integral del parto y un servicio de urgencia. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42 de la mañana. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien acá.
Bien, bien, todo bien.
Mira,
todo
mira
bien.
Con quién estoy.
Ay, sí, ya las veo. Me estaba preparando desde anoche.
¿Sí? Muy bien. Sí.
¿Cómo está ahí, Consuelo? Sí, sí,
sí. Hola, Consuelo.
Hola, tú no estuviste ayer, pero repiten. Isabel Caro y Leslie Ayala, nuestras infiltradas de esta jornada de
ayer. Sí, ojalá no aburramos.
Por votación del público.
Lo vamos a mantener en secreto, pero hay la mucho
Isabel
de eso.
La Isabel hizo una consulta. Una consulta. ¿Verdad? Sí. Igual que el tema que va a exponer.
Tan de moda por estos días, la Isabel Caro, que nos viene a contar de esta... dudas y críticas que se exponen de expertos, podríamos decir, también algunos ex cancilleres, a propósito de lo que está preparando el gobierno, esta consulta de delinear y legitimar su estrategia de comercio exterior. ¿En qué está y por qué tanta crítica, Isa?
Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo están todos? Generó ruido esta propuesta que está preparando el gobierno. Es una consulta ciudadana que, como tú bien decías, busca de alguna manera levantar percepciones, cierto, ciudadana, pero también de stakeholders, de empresarios, para tener ciertos insumos para de alguna manera delinear la política de comercio exterior del gobierno del presidente Gabriel Boric, que recordemos, incluso antes de la primera vuelta había sido muy criticada. Entonces esto viene como a reavivar un poco esos temores de expertos, cierto, en estas materias, también como tú decías, ex cancilleres, parlamentarios, salieron a advertir que esto podría ser controvertido justamente por los antecedentes que hay respecto de la definición que ha hecho que hizo en su momento el candidato Gabriel Boric, hoy presidente de la República, sobre estas materias. Ellos planteaban inicialmente la revisión general de los tratados de libre comercio suscritos por Chile, y en ese sentido, incluso antes de la primera vuelta, Gabriel Boric tuvo que de alguna manera moderarse en esa línea. Y eso es lo que permite, de hecho, que en segunda, donde hay una moderación mayor en esta materia, puedan confluir sectores como, por ejemplo, la Democracia Cristiana, respaldándolo, ¿cierto?, para la segunda vuelta, es decir, a través del programa de Yasna Proboste, y lo mismo con el programa que tenía en esta materia Paula Narváez. De hecho, las dos encargadas de estas materias en las campañas de la Socialista y la Demócrata Cristiana fueron las primeras en salir a alertar sobre los posibles efectos que pudiese tener esto, sobre todo en el contexto económico que enfrentamos, cuando hay una guerra, ¿cierto?, en Ucrania, y cómo de alguna manera esto puede generar mayores incertezas digamos, como frente a los socios estratégicos que tiene Chile.
Isabel, perdona, pero sí, antes de entrar en detalle de cuáles son las críticas que se han hecho a esta propuesta que anda flotando, ¿qué tipo de, o sea, qué sabemos realmente? ¿Qué tipo de consulta sería, preguntando específicamente qué ¿quién podría participar?
Bueno, la idea es que sea online.
Pero sería algo abierto a todo el mundo. ¿Cómo?
Lo que nos explicaban a nosotros desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que es la que está organizando esto a cargo del subsecretario José Miguel Ahumada, es que es algo que recién se está delineando de alguna manera, pero lo que ya se sabe son algunas definiciones. Por ejemplo, que esto va a ser una consulta online en la que puede participar cualquier ciudadano o ciudadana, y además en donde se va a convocar a empresarios, cierto, pymes y todas los actores de alguna manera que se puedan ver afectados por la política de comercio exterior.
Esto
que pueda delinear el gobierno. Ahí hay dudas. ¿Por qué? Porque ayer yo también conversaba con algunas expertas en esta materia que desdramatizaban un poco esta posibilidad. Ellas decían, esto no es primera vez que se hace. De hecho, una ex direcón me comentaba
entrevistaste a Paulina Nasal
en la nota que ella me comentaba que, por ejemplo, para la PEC 2000, no sé qué año fue, pero para una PEC que tuvo que organizar Chile, se había hecho una cuestión similar, que se había convocado, por ejemplo, a ciertas pymes para que aportaran con las prioridades que ellas consideraban importantes de cara a esta cumbre, por ejemplo. Ya, entonces, efectivamente, no es algo quizás tan nuevo, pero sí es más nuevo respecto de cómo delinear una política más estructural y más general respecto de la propuesta que sí tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric, y sobre todo con el antecedente sobre la mesa, y que eso no lo han desechado por completo, es que habría una intención de revisar ahora, no de manera genérica, pero sí particular, ciertos aspectos de tratados de libre comercio que ha suscrito Chile.
Que están vigentes.
Y además, cuando se instala la posibilidad.
Entonces, ahí también, en el fondo, depende qué preguntas hagas y qué haces con la respuesta, y qué tipo, quién participa, ¿verdad? A quién representa esa participación.
Decían que esto igual.
Pero sobre todo, ¿cuáles son las preguntas?
Sí, que esto no va a ser vinculante, y que respecto al contenido no se va a preguntar, por ejemplo, sobre tratado específico. Ahí nosotros preguntábamos, por ejemplo, si se iba a plantear como una especie de referéndum sobre el TPP-11, que es un tema que también ha sido sumamente debatido, ¿cierto?, al interior del oficialismo y también del gobierno. El presidente Gabriel Boric ha cambiado ahí su postura, él se abre, ¿cierto?, después de asumir, a revisar la postura que ellos han manifestado previamente sobre este tratado. Y justamente esta consulta también se da en ese marco, o sea, si eventualmente se reabre, ¿cierto?, el debate por el TPP-11, lo que dicen en el gobierno es que esto podría servir de insumo, no vinculante, obviamente, pero sí de insumo para las decisiones que tengan que tomar las autoridades competentes en esta materia. Y lo otro es que además la consulta contempla una segunda etapa en donde se conforma un consejo asesor independiente, que es el que toma, cierto, estas conclusiones, y luego propone un informe independiente al gobierno para que pueda de alguna manera delinear su estrategia a futuro.
Entonces, como la consulta son insumos, pero igual va a pasar por un referente técnico.
Así es. Sí, y eso es como lo que más defendían ayer, justamente a propósito de estas críticas, porque salieron varios ex cancilleres, por ejemplo, a decir que les generaba dudas esta cuestión, que ojalá, si es que se hacía algo de esta naturaleza, decía Ignacio Walker, que esto se hiciera de una manera desprejuiciada, justamente porque recordemos que cuando se designa José Miguel Ahumada en este cargo, esas dudas que habían sobre cómo iba a actuar este gobierno en esta materia, de alguna manera se ratifican. Justamente porque él fue uno de los asesores del presidente Gabriel Boric durante la campaña, y él es muy crítico sobre esta vía que se ha sostenido en el tiempo. Él decía, por ejemplo, antes de la primera vuelta, que esta cuestión también es ideológica, porque él consideraba que se ha naturalizado la estrategia de inserción de Chile en el comercio internacional desde mediados de los 80 en adelante, como si esa fuera la única forma viable de insertarse en el comercio. Entonces, ellos siempre han puesto en duda un poco como que lo que se ha hecho en materia de comercio exterior no es la única fórmula, y planteando siempre también esta idea de que sea la ciudadanía la que participe más en estos procesos. Así que bueno, ahí vamos a ver. El gobierno, por supuesto, que va a seguir adelante con esto, al menos hasta ahora, pese a las críticas, no se han retractado. ¿No? Sí, está agendado para agosto, entre agosto y octubre de este año sería la consulta que están preparando. Y bueno, lo que decían también ayer estas expertas que yo les comentaba, que desdramatizaban un poco la idea de consultar, decían que esto igual, de todas maneras, había que hacerlo de una manera muy cuidada, justamente lo que decías tú, Consuelo, respecto de cómo se hacen las pregunta, porque esto también, por supuesto, que puede generar incerteza respecto de nuestros socios estratégicos. Además, recordemos que Chile es uno de los países que tiene mayores grados, ¿cierto?, de tratados de libre comercio, de suscripción de tratados de libre comercio. Entonces, es un tema que no es menor y que yo creo que va a seguir generando debate tanto al interior del gobierno como también en otros sectores políticos opositores o también de centro.
Que no son pocos los que se han manifestado en contra de esto. Así ya, pues vamos a ver cómo sigue ese tema. Doña Leslie Ayala, hablemos de...
El juez Terrible.
El niño terrible.
El niño terrible, el poder judicial.
Daniel Urrutia, este juez que bajo el amparo y pone esto aquí de la convención tiene en jaque toda la Corte de Apelaciones de Santiago, y además hay mucho intento de varios jueces sacarlo, además de la Asociación Nacional de Magistrados. Esta te la agrego yo, además muy activo en redes sociales.
Muy activo en redes sociales, de hecho algunos lo consideran sus propios pares, sus compañeros del séptimo juzgado de garantía, algunos lo llaman en privado, por supuesto, un activista. ¿Cuál es la situación del juez Daniel Urrutia y por qué complica al mundo judicial? El juez Daniel Urrutia actualmente tiene querellados, es decir, en calidad imputado, a todos sus superiores de la Corte de Apelaciones de Santiago e incluso a una ministra de la Corte Suprema que ya obviamente estaba en la Corte de Apelaciones de Santiago cuando él denuncia una serie de hechos. ¿Dónde nos remitimos para hablar del juez Urrutia? A cuando él, en marzo del 2020, recordemos que estábamos en pandemia, pero sin embargo todavía se generaban algún tipo, estábamos comenzando la pandemia de hecho, se generaban algún tipo de desorden en el sector de Plaza Baquedano. Bueno, él, un día que tenía día libre, según consta en una denuncia que hay ante la Corte de Apelaciones de Santiago, él va a su despacho, deja sin efecto su día libre, y de oficio, que es una manera bien singular para revisar una prisión preventiva, él libera a 44 imputados de la denominada primera línea. Ellos habían sido detenidos por carabineros durante el viernes anterior, en el marco de estas detenciones que existían y en una estrategia como un poco peculiar que tuvo Carabinero ese día y que fue exitosa según la policía de poder determinar finalmente quién eran estas personas que viernes tras viernes protagonizaban incidentes en este sector de la Plaza Baquedano tras el estallido social. Bueno, la situación que fue denunciada ante la Corte de Apelaciones de Santiago y que hizo que la propia Corte de Apelaciones de Santiago dejara sin efecto esta
libertad. Duró poco y nada lo que él resolvió, ¿no?
Exactamente. Sí. Fue porque en general cuando un juez de garantía, efectivamente un juez de garantía tiene que garantizar los derechos de los imputados. Por ejemplo, si pasan 6 meses desde que un imputado está en prisión preventiva, el juez de garantía puede agendar una audiencia para que esa medida cautelar se discuta. Pero en este caso no habían pasado ni 3 días y la situación fue que él de oficio, es decir, sin mediar audiencia, sin escuchar al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, que era querellante y que tenía invocada en ese momento la Ley de Seguridad del Estado, recordemos que era el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sin escuchar ni siquiera a la defensa de estos imputados, los libera. Obviamente eso provocó que la Corte de Apelaciones actuara, revocara, pero además le abriera un sumario. Y ese sumario es el que hoy día tiene en jaque a la Corte de Apelaciones de Santiago. Recordemos que el juez Daniel Urrutia es titular de uno de los tribunales más importantes que tiene jurisdicción justamente sobre la capital y que ahora, en definitiva, tiene inhabilitados a sus superiores de conocer cualquier tipo de circunstancia que tenga que ver con él. Ese es el problema, que es un juez que actúa en el séptimo juzgado de garantía, que sus superiores son la Corte de Apelaciones de Santiago, pero él los tiene ahora querellados e imputados. ¿De qué se les acusa?
Pero espérate, sí, los tiene querellados imputados, me perdí. ¿El sumario? Claro. ¿Se quejó del sumario que le hicieron?
Él acusa que ellos al momento de revocar y además de abrirle un sumario, de sancionarlo durante unos meses, mandándolo a un juzgado de cobranza laboral, ellos habrían cometido un delito que es casi exclusivo de jueces y de abogados que se llama prevaricación. Ese es el delito que se imputa y efectivamente en un inicio la fiscalía dijo que no iba a atender al principio de oportunidad porque él no se había querellado él mismo, él no aparece como el querellante. Aparecen unos abogados, María Izquierdo y otra abogada, que son quienes se querellan como por una infracción a la fe pública o representando a la sociedad en base a esta acusación a los jueces que, a juicio de ellas, no deberían haber actuado de esa forma con un magistrado limitándole sus facultades para revisar una prisión preventiva. En un principio el Ministerio Público tuvo una postura de no iniciar investigación, que también es una facultad que tiene el Ministerio Público, pero luego el Fiscal Nacional, de hecho, designó a un fiscal regional para que investigue esta situación, en el entendido que no podía ser un fiscal regional que opere en la región metropolitana, porque los fiscales regionales van a la Corte de Apelaciones de Santiago en sus requerimientos cuando, por ejemplo, pierden en una audiencia a primera instancia. Entonces tuvieron que designar a un fiscal regional que no litigara en esta corte, que es el fiscal regional Adrián Vega, que es el fiscal regional de Coquimbo, quien actualmente tramita esta causa. ¿Y qué es lo que sucedió ayer? En una arremetida de la defensa de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el abogado Octavio Zufán, que además es de la Defensoría Penal Pública, este organismo que ofrece asistencia jurídica a quienes no pueden costear obviamente una defensa, pero también en este caso los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago podrían haber tenido tenía un abogado privado, pero ellos quisieron refugiarse en una estrategia señalando en que confían en el Estado y que no van a utilizar, por ejemplo, a un super mega penalista para defenderse de un juez, sino que lo van a hacer con las herramientas que podría, por ejemplo, tener cualquier tipo de imputado en Chile. Entonces, hay una situación ahí que tensiona ¿a quién? A la Corte Suprema, porque cualquier situación que se decía en el ámbito judicial, ya sea, por ejemplo, que no ha sido hasta el momento, pero que, por ejemplo, el fiscal regional decidiera imputar a estos 19 ministros, o todo lo contrario, decidiera desechar esta arremetida donde el juez Urrutia recién aparece en una querella la semana pasada, una querella que se declaró inadmisible, pero bueno, ya, como de cierta forma se destapó quien está detrás de esta estrategia en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, la situación va a llegar sí o sí a la Corte Suprema. ¿Y por qué lo tratan del niño terrible a Daniel Urrutia en el Poder Judicial? Bueno, porque él hace un par de años le ganó justamente a la Corte Suprema y al Poder Judicial, más bien al Estado de Chile, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juicio donde se condenó al Estado de Chile por discriminación, perdón, por coartar la libertad de expresión. Uh-huh. Y eso porque el juez Urrutia, desde que comenzó a ser juez, hizo un diplomado de Derechos Humanos, perdón, un magíster de Derechos Humanos en la Universidad de Chile con el profesor José Salaquet, donde su tesis, mucho antes de que ocurriera, era que la Corte Suprema tenía que pedir perdón por haber sido cómplice de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por no haber acogido, por ejemplo, los recursos de amparo que se presentaban en esa época, los habeas corpus. Ahora, si bien en su momento fue súper polémica esta postura de esta tesis, años más tarde fue la propia Corte Suprema la que, ¿se acuerdan cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado? Hizo un mea culpa y pidió perdón también por esta actitud. Claro. Bueno, pero el juez Urrutia en ese camino fue sancionado, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y condenó al Estado de Chile por haber cortado la libertad de expresión de una tesis, en este caso académica, de este niño terrible del Poder Judicial, que sin duda va a seguir causando estragos, sobre todo porque ahora es un referente en la Convención Constitucional.
Él expuso el año pasado, ¿no?
Expuso, y esto lo tiene en el Tribunal de Honor de su propia Asociación Nacional de Magistrados.
Y ahí le habló de pertenece. Refundar este poder del Estado, ¿no?
Aparte de hablar de refundación, que es algo que obviamente genera mucha tensión, bueno, no ha quedado así en el texto, obviamente, que está en el borrador en este minuto, sí él habló de una situación que complica mucho a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago, de nuevo, y es que él dijo que todos aquellos recursos de protección que se presentaron tras el estallido social, cuando había algún tipo de indicio de mutilación de ojo a propósito de los perdigones que estaban ocupando Carabineros, esos recursos de protección no se acogieron, tampoco las órdenes de no innovar que querían impedir que Carabineros siguiera utilizando esta arma de disuasión, y él dice entonces que todos esos ministros que no acogieron los recursos de los ciudadanos que presentaron en ese minuto eran cómplices de violación a los derechos humanos. Una situación que lo tiene ahora en el Tribunal de Honor, donde él, por ejemplo, ayer en la audiencia que donde se va a decidir, por ejemplo, su expulsión del Poder Judicial, presentó como prueba a varios constituyentes que lo apoyan y donde él se ha transformado también parte importante y referente del Poder Judicial para los integrantes de la Convención Constitucional.
¡Qué cantidad de frentes tiene abierto!
Sí,
hace mucho tiempo. ¿Y por qué ponen tanto foco ahora en los llamados que él realizó ese día, con quién habló? ¿Qué es lo que hay detrás de esa ofensiva?
Porque la sospecha de los ministros, para él haber dejado sin efecto el permiso que tenía ese día, el día libre, imagínate, uh-huh. Isabel, dejar sin efecto un día libre. Tiene
algo importante.
Algo importante estaba pasando, uh-huh. Y quieren saber si tuvo algún tipo de comunicación con la defensa, porque recordemos que el juez de garantía no representa acá a ninguna de las partes, sino más bien tiene que garantizar las justamente garantías del proceso, y si hubiera existido, por ejemplo, algún contacto con alguna defensa de los imputados que liberó ese día, bueno, ahí estaría una situación bastante complicada. Según el abogado de los ministros de la Corte de Apelaciones, Santiago, se le ha pedido en más de una ocasión por parte de la Fiscalía que le entregue su tráfico telefónico, que puede ser voluntario. ¿No? Acá hay versiones encontradas y el único que tiene la respuesta es la Fiscalía en una investigación que aún permanece secreta. La defensa de los ministros dice que él no ha entregado nada, y por su parte la abogada del juez Urrutia dice que él desde el día 1, cuando declaró, dio curso a que la Fiscalía ingresara a todo su tráfico telefónico, porque según ella y según él, según su abogada y según no el propio... Exactamente, no tiene nada que esconder, Consuelo.
Leslie Ayala, Isabel Caro, nuestra infiltrada de esta jornada, junto a Consuelo Saavedra. Que tengan un buen día.
Igual ustedes.
Gracias por estar acá.
Gracias.
Ya se vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Después de eso hablemos en OFA, acá en el 89.7. Quédese en La Duna.